La entrevista.
Con el señor presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 14 minutos. Estamos recibiendo a Wilfredo Rodríguez, es el presidente de AFE. Rodríguez, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto, muchas gracias por la invitación.
A usted por su presencia esta mañana. Fue director de Hacienda y Tránsito de la Intendencia de Rocha durante la gestión de Artigas Barrios, ¿es correcto?
Durante la gestión de Artigas Barrios, en el primer periodo estuve en Haciendas, uh-huh. Y después en el segundo periodo estuve en la parte de Tránsito y Transportes, y cosa que no alcancé a terminarla porque, bueno, en ese interín vino el llamado acá para ocupar esta tarea que tengo hoy.
Uh-huh. ¿Agricultor aún?
No. Ya cuando estaba en la intendencia no plantaba más. Fui productor de arroz, pero bueno, hace muchos años. Después me quedé con la maquinaria y seguí haciendo contratas, viajando no solo en Rocha, sino viajando al litoral a cosechar otros cultivos que no había en la zona. Y en distintas épocas, obviamente, del arroz. Y bueno, después vendí la maquinaria y no.
Uh-huh. Hoy dedicado entonces a esta actividad estatal al frente de AFE. Sí. La industria ferroviaria con capitales nacionales está cumpliendo 150 años.
Sí.
Casi sí. Nada, ¿no? Una historia nada, detrás una historia de... Claro, surge en 1866, sí. Cuando se fundó la Sociedad Anónima Ferrocarril Central del Uruguay. Siempre vamos invariablemente a la primera pregunta, el balance, presidente, ¿en qué está?
Sí, yo creo que evidentemente en todo ese tiempo pasaron muchas cosas, y uno puede decir desde el punto de vista general que fue bueno que el ferrocarril se hubiese instalado en Uruguay. Lo que no fue bueno es que no se hubiese mantenido mejorado en todos los, básicamente los últimos años, ¿no? Mm. Hablamos de 20 años, 30 años, que bueno, nosotros seguimos insistiendo de que el ferrocarril en un país como nuestro, de puertas abiertas, un país que intenta captar inversiones, un país que intenta ser de alguna manera la puerta de ingreso al continente, que puede serlo perfectamente, un país que invierte en puertos, en infraestructura. Nosotros entendemos que el ferrocarril no puede escapar a esa mecánica. Y bueno, por suerte ahora se están dando condiciones muy favorables para el ferrocarril en Uruguay. Y creemos que en estos últimos tiempos casi que condiciones únicas. Uh-huh. Si no se aprovecha este embalaje, creo
que... ¿Ah, sí? ¿Por qué condiciones únicas?
Yo creo que todo lo que no se pudo hacer en su momento, me imagino, quienes estaban anteriormente, seguramente no lo hicieron porque no tenían los recursos para la inversión, en algunos casos. Y hoy se da una condición de que, bueno, con la nueva planta de celulosa que se instala en el Uruguay, no tiene razón esa planta si no se transporta su producción por ferrocarril.
O sea, la planta en sí mismo es inviable sin la vía férrea que traslade la producción.
No, la planta, yo no digo la planta sea inviable, lo que digo que es inviable que toda esa carga se traslade por nuestras rutas. O sea, hay que hacerlo sí o sí
por ferrocarril.
Por ferrocarril. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que el ferrocarril en Uruguay, a partir de dentro de un par de años, estaría transportando solo para esa planta 2 millones de toneladas al año. ¿Cuánto es 2 millones de toneladas al año? Alrededor de 6 trenes por día, 6, 7 trenes por día. ¿Cuánto es, para que se tenga una idea, 6, 7 trenes por día, un tren transporta alrededor de 50 o 60 camiones con zorro, un tren? Es decir, uno puede decir 6 trenes, bueno, pero de última no es tanto. Ahora, cada tren son 50 camiones con zorro. Imaginemos todo ese tránsito en nuestras rutas. Claro. No, es imposible. Uh-huh. Por tanto, bueno, no solo la posibilidad de que el Uruguay nunca la tuvo de transportar 2 millones de toneladas solo con una empresa, El Uruguay en sus mejores momentos del ferrocarril transportó 1.400.000 toneladas. Solo esta empresa va a transportar 2 millones. Y a eso se le agrega el resto de las cargas, que se está hablando de un par de millones más de
claro. toneladas. Allí lo que se hace necesario es vías en buen estado, obviamente. Sí. Algunas, de hecho, seguramente deberán ser construidas de cero. Y material rodante.
Sí.
Todo ese conjunto demanda una inversión importante. ¿Cuál es la estimación?
Sí. Nosotros, en materia de vía, primero, que es lo que en realidad le compete a AFE, porque después de la ley de la creación del el nuevo modo ferroviario, separa lo que es la parte de infraestructura y pasajeros que le queda a AFE de la carga que en realidad la propia ley crea, la sociedad anónima SELF, uh-huh. donde AFE es la propietaria de la mayoría de las acciones, o sea, el 51%, y la CND, el 49%, empresa 100% estatal que opera en el derecho privado. Es decir, desde el punto de vista de infraestructura, nosotros tenemos el primer proyecto FOSEN 1, financiado por FOSEN, que es la línea Rivera-Montevideo, ¿no? Con llegada, o sea, frontera en Rivera con Brasil y la llegada al puerto de Montevideo.
500 kilómetros.
500 kilómetros. Ese proyecto está en un 50% de construcción de la obra y en este momento viene más o menos por tus pagos.
Sí, allá por Tacuarembó, claro.
Allá por Tacuarembó, Paso Los Toros, uh-huh. en este momento. Y bueno, y de ahí para acá, ahora evidentemente tenemos que repensar porque sería la línea que estaría usando esta planta. Uh-huh. Cuando digo repensar, hacer todos los estudios. Esta planta exige 22.5 toneladas por eje y esa línea nosotros la estábamos dejando entre 18 y 20 toneladas, cosa que hay que repensarla, y también repensar la traza por la velocidad, que acá se espera un pico de 80 kilómetros máximos de velocidad, promedio 60, lo cual esa línea no venía quedando en esas condiciones, venía quedando con un máximo de 60 kilómetros, pero bueno, se está estudiando. La posibilidad de usar la misma línea, la posibilidad de hacer una línea paralela, en fin, esa es parte del estudio que se está haciendo. Por otro lado, tenemos el FOSEN 2, que es Salto, Paysandú, Piedrasola, que se une con esa línea, uh-huh. Que ya fue adjudicada las dos licitaciones y ya comenzaron las obras, y también va a quedar en condiciones similares, 20 kilómetros, 20, perdón, toneladas por eje, y 50, 60 kilómetros en trenes de carga. Por otro lado, tenemos una PPP que en estos días ya se está adjudicando a la empresa, al Gorta Fraivento, que son 140 kilómetros, y se une con esos dos proyectos que acabo de mencionar en Algorta. También van a quedar en condiciones similares uh-huh. a las que estoy manifestando. Por otro lado, tenemos la línea de Montevideo-Río Branco, que se hicieron 4 licitaciones y se ampliaron en un 100%, y ahí se repararon una cantidad de importante de kilómetros, que hoy se está circulando perfectamente con tráfico de arroz, granos, combustible, etcétera. Y bueno, y por otro lado, la línea Minas, que está bien, se está circulando perfectamente, y ahí tenemos básicamente lo que es cemento, las dos plantas, uh-huh. tanto ANCAP como Cemento Artigas. Es decir, en el Uruguay, en un par de años que demoran culminarse esas obras, vamos a quedar con 1.600, 1.700 kilómetros de construcciones de vías en óptimas condiciones de circular.
Bien, siempre pensando en la carga.
A ver, las vías van a quedar en excelentes condiciones de circular. Que lo que circule por encima puede ser carga o pasajero.
Así que no está descartado lo de los pasajeros.
En las vías pueden circular, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Perfectamente. Porque es algo que se ha dado como superado y se ha señalado. No, el transporte ferroviario para pasajeros no es viable, hay que descartarlo, el énfasis tiene que estar en la carga. ¿Usted, sin embargo, ve allí como una endija de esperanza para eso?
En principio, bueno, las vías quedan en condiciones de circular, y si hablamos de 60 kilómetros en un tren de carga, perfectamente hablas de 100 en un tren de pasajeros. Nosotros lo que hicimos ahora fue realizar la compra de 6 vehículos para pasajeros, que si todo corre bien, a fin de año estarían llegando esos vehículos.
¿Y en qué líneas?
Bueno, nosotros lo que planteamos en primera instancia es mejorar las líneas existentes. Es decir, el transporte de pasajeros sigue siendo deficitario, como lo es todo el transporte de pasajeros. O sea, el transporte de pasajeros en el Uruguay, todo en su conjunto está subsidiado, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pero el subsidio del transporte de pasajeros en ferrocarril es mucho mayor al del resto del país y del resto de la forma de transportar. Nosotros estamos subsidiando, en un estudio que hicimos, casi un 70%. Lo que analizamos allí es el costo que tiene tremendo la maquinaria nuestra existente, el sistema de locomotoras con salones muy antiguos, muy viejos, con mucho gasto, con mucho costo. Y ahí lo que resulta del estudio es, con esta pequeña inversión, entre comillas, que hablamos no mucho más de 300, 400 mil dólares, nosotros eliminamos toda la parte de maquinaria vieja, todos los salones, todas las locomotoras, incorporamos esos vehículos que son mucho más ágiles, livianos, económicos, lleva un conductor solo, que de la otra forma en las locomotoras llevan dos operarios. La vamos a incorporar al STM, por tanto va a ser con un sistema de tarjeta y no va a llevar guarda. El usuario del tren puede perfectamente en Colón subirse, pasar la tarjeta, bajar, se sube al ómnibus, pasa la misma tarjeta. Coches con aire acondicionado, con wifi, con baños. Entonces, de esa forma que nosotros logramos en un par de años pagar la deuda, amortizar la deuda y pasar, reducir un 50% ese subsidio. Por tanto, ese es el objetivo en primera instancia.
Qué interesante.
No descartamos ninguna otra posibilidad de estudiar cualquier otra línea en cualquier parte del país. Pero tampoco queremos generar falsas expectativas. Lo que sí es cierto es la mejora de todo el servicio existente en el área metropolitana.
Correcto. Vamos a recordar esos servicios del área metropolitana. ¿A cuánta gente trasladan día a día?
Y nosotros estamos con alrededor de 1.500 por día.
¿Y cuáles son las líneas?
Y la más larga hasta 25
de agosto es la más larga. Después aquí en Las Piedras, por ejemplo, también, y algunas otras que en este momento no recuerdo. La aspiración es entonces a mejorarla, modernizarla, dotarla de mayor velocidad, por ejemplo, que es un reclamo, y no descartarla en ningún otro punto del país. No. Ahora, vea usted, quiero abrir un paréntesis. Sí. Mencionaba lo de las PPP. ¿Cómo les fue con las PPP? Desde el momento en que se sentaron a hablar hasta que firmaron el contrato.
Bien. Cuando este directorio asume, en realidad ya venía un proceso de estudios de las PPP, y nosotros la agarramos prácticamente funcionando a ese proceso. Y bueno, nos tocó aprobarla a este directorio la licitación de la PPP al Gorta Fragmento. Y ahora estamos en proceso de adjudicar a las... En principio se habían presentado tres empresas interesadas en la inversión.
Pero en tiempos, por ejemplo, digo por el reclamo que se ha hecho sobre la burocracia de los procesos, que muchas veces demanda demasiado tiempo, lo burocrático atentando contra la urgencia, contra la necesidad de que la obra comience ya.
Sí, nosotros creemos que por lo menos esta PPP de Alberto Fragmento no demoramos mucho. No hace muchos meses que se resolvió hacer la licitación y ya estamos casi que prontos para adjudicar la obra a la empresa. Por tanto, no... si bien sé que hay otras PPP que demoraron y están demorando muchísimo, no es el caso de esta nuestra. En todo el proceso de largar la licitación y adjudicación, capaz que vamos 6 meses.
Ajá. Bien, bueno, es un plazo razonable. Sí. Presidente, tenemos que hacer una pausa. Sí. Antes querría preguntarle porque muchas veces se menciona lo burocrático, pero también las ineficiencias del sistema, a tal punto que se entiende que algunas ineficiencias del pasado condicionaron perdiéndose cargas por parte de AFE. ¿Cuánto se perdió? ¿En qué periodo?
Nosotros, en realidad, carga ahora no estamos transportando, ¿verdad? AFE no transporta carga. Pero si uno mide lo que transportaba AFE y lo que se está transportando hoy, evidentemente que hubo una merma de un 30%. ¿Qué puede haber pasado ahí? Bueno, hay una cantidad de factores. Primero, que implementar el modo ferroviario no fue fácil. Hay que recordar que esta ley fue creada en el año 2005 y fue reglamentada en el año 2011, gobierno de Mujica, y no se había podido poner en funcionamiento el modo ferroviario por distintos motivos que no viene al caso. Nosotros asumimos, creo que fue el 12 de mayo, y el 1 de julio pusimos la operadora en marcha. Eso evidentemente le trajo un montón de problemas. Pero bueno, había que ponerlo y había que cumplir con eso. Eso fue cuando asumimos lo que se nos transmite desde el punto de vista del Ejecutivo. La línea este no nos da el tiempo a inventar otras cosas. Tenemos que ir por este camino y ese fue el camino que recorrimos. O sea, costó un poco y está costando, obviamente, que esa operadora se nutra de la experiencia que tenía AFE en su momento con todo el tráfico. Pero bueno, hoy tiene el 80% de la maquinaria que recibió funcionando. Uh-huh. Mantiene todos los clientes, si bien hay una demanda, por suerte, insatisfecha en todas las líneas, que eso es lo bueno que tiene esto, un potencial tremendo de carga ahí en todo el país. Y ahora estamos, que ya se nos comunicó que fue aprobado por el Comité de Créditos del CAF, adquiriendo un crédito de 25 millones de dólares para esa sociedad anónima, para compra de maquinaria y mantenimiento. Por tanto, nosotros creemos que a partir de ahí, y sería en el año 2017, recién la empresa va a estar en condiciones de aumentar la carga y pasarlo a los números de hoy, que hablamos de 700.000 toneladas, seguramente duplicarlo y llevarlo a 1.5 millones de toneladas.
Bien, eso va a ayudar también a que dejen de lado el déficit desde hace tanto tiempo vinculado a la empresa, ¿no? O sea, hoy los números son rojos todavía.
Sin duda.
¿En cuánto está ese número rojo hoy?
Del
déficit.
¿De la empresa operadora o de...?
De la empresa operadora.
Nosotros no tenemos... El año pasado anduvo más o menos, ¿no? Fue casi que un empate. Este año todavía no tenemos los números, pero los números, o sea, el balance final, pero sí tenemos los números de la carga que se viene transportando.
Claro.
Y seguramente va a andar igual o por debajo en algunas toneladas de la del año pasado. No tengo los números cerrados todavía, no sé en cuánto va a andar, pero seguramente un 10% menos de las cargas del año pasado.
Bueno, vamos a la pausa. Algunas preguntas de los oyentes. ¿Cuánto consume cada locomotora con la carga prevista en el ida y vuelta?
¿De las nuestras de Self?
Sí, no, y pensando sobre todo en lo que usted anunciaba, la eventualidad de que la carga de UPM salga por el tren. ¿Cuál es el consumo allí que se estima?
Sí, las máquinas que estarían transportando la celulosa evidentemente van a ser distintas, más grandes, con más capacidad de tirar más toneladas de carga, o sea, la relación peso-potencia mucho mayor, y evidentemente que se van a transportar allí cada tren, cada convoy, mucho más carga de las que se hace hoy. Pero bueno, la maquinaria de hoy anda alrededor de un litro por kilómetro. En realidad no son económicas. Uh-huh. Y bueno, y tampoco son ya muy eficientes desde el punto de vista de que estamos con 18 toneladas por eje, que evidentemente hay que pasar a más toneladas por eje, y estamos con velocidades también muy reducidas.
Bueno, para traer a Montevideo la producción de la futura planta de celulosa de UPM hay que hacer importantes obras de infraestructura porque en las actuales condiciones no puede pasar un tren por Montevideo. Esto lo dijo Fernando Nopich, secretario general de la Intendencia de Montevideo. Me lo responde luego de la pausa.
Con gusto.
8:38, seguimos con el señor Wilfredo Rodríguez, es el presidente de AFE. Le llamó la atención lo que dijo el señor ministro de Economía hace algunos días, dice... Fue un gigantesco error histórico abandonar el ferrocarril.
No me llama la atención porque pensé lo mismo. Pienso lo mismo, ¿no? Creo que al empezar hablamos de eso, ¿no? Una lástima que durante todos esos años se abandonó, entre comillas, Y lamentablemente un kilómetro hoy abandonado, cada día que pasa, es impresionante el deterioro que tiene y obviamente cuánto aumenta allí el costo después de su mantenimiento o reparación, ¿no? Un kilómetro de vía en las condiciones que estamos pensando hoy, que va a quedar la vía para el transporte de la celulosa, estamos hablando de $1,000,000, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la vía y la ruta? Evidentemente puede costar lo mismo o más construir un kilómetro de vía, pero un kilómetro de vía en esas condiciones, con hormigones, con durmientes de hormigón y un buen afirmado, buenos terraplenes, todo lo demás, es una obra para 40 años.
Y, claro.
Y la ruta, a los 5 años, tienes que hacerle mantenimiento con los números que dije recién de circulación de los camiones.
Claro. Bueno, ¿no tendría que estar en España usted, presidente? Ya que se está hablando tanto y con tanto énfasis del
La verdad que en realidad la demanda de tareas de trabajo es impresionante. Yo estuve en Alemania, fui a la feria de Berlín y en Alemania me reuní con las mismas empresas que se reunió el presidente, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, y el ministro de Economía, Danilo Astori, en este momento en España. La semana que viene están llegando los presidentes de algunas de esas empresas que ya marcaron la entrevista para seguir hablando del tema. Por tanto, yo creo que ni que hablar. La participación del ministro Rossi allí en el lugar fue muy buena.
Pero se ha hecho centro cada vez que se habla de la misión oficial que está en este momento en España, se ha hecho mucho centro y mucho énfasis en el tema del ferrocarril. Por lo tanto, corresponde saber si ahora sí tenemos alguna expectativa mucho más fundada y alguna esperanza de que efectivamente se concrete por el impulso de UPM y por la necesidad que tiene Uruguay de contar con otro modo ferroviario potente, fuerte. De hecho, fíjese, hace un tiempo se había anunciado aquel impulso muy fuerte que podría llegar desde China. Luego se fue como deshilachando esa posibilidad. Pero ahora desde España lo que se insiste es el dinero va a ir para el ferrocarril. No solo una inversión de cantidad, sino también de calidad. Y uno se sigue preguntando, ¿está garantizada ya la fuente externa de financiamiento para que efectivamente esto no quede simplemente en una aspiración, en un acto voluntarista?
Los chinos estuvieron hace poquitos días, hace una semana. Después de la ida del presidente Tabaré Vázquez a China, ellos vinieron. Se recorrieron las vías, las estudiaron y están dispuestos a desde ofrecer la financiación y construir la vía también, ¿no? Evidentemente que esta llegada del presidente y la puesta en escena allí de todas las obras que estarían pensando realizarse de infraestructura en el Uruguay genera un interés tremendo en los inversores. Por tanto, yo lo que digo es esto. Nosotros estamos convencidos que esto no tiene marcha atrás, ¿no? El ferrocarril va a funcionar en el país, el modo ferroviario va a funcionar tal cual está previsto en la ley, la parte de infraestructura que se encarga AFE de la construcción, mantenimiento de las vías, la parte de pasajeros que se encarga AFE, tenemos mejorándola de a poco en los términos que hablamos recién, y la parte de carga que allí abre un abanico que, bueno, hoy por hoy hay una operadora sola, pero la ley prevé que pueden venir más operadoras.
Competencia.
Es decir, y estoy seguro que inversores hay y despertó un interés en venir a invertir en Uruguay. Por tanto, lo que hay que hacer es seguir como se viene con el estudio de cuál es la traza de la vía, las condiciones, el acceso al puerto de Montevideo, a qué lugar del puerto de Montevideo, cómo se comporta el pasaje por los distintos pueblos, fundamentalmente los centros más poblados, llámese Canelones, Montevideo, y el acceso al puerto, que todo eso es lo que se está estudiando en este momento, y a partir de allí, evidentemente, cuánto cuesta todo eso y qué hay que hacer. Pero no tengo ninguna duda que hay intereses en todo el mundo.
Ahora, presidente, vamos a hablar en plata, ¿sí? Como muchas veces se dice en términos vulgares, pero bien concretos. Para todo este rediseño, este empuje al ferrocarril, ¿se necesita qué? ¿500 millones?
Tomemos los números que se viene hablando desde el principio, o sea, 4.000 millones de dólares invierte la planta y el Estado uruguayo tiene que poner 1.000
en infraestructura.
Exacto. Mm. Parte de eso, la gran parte de eso, lo lleva la vía ferroviaria.
Gran parte que es más de 500, entonces. Sí. Bastante más de 500. ¿Cuánto hay?
Se fue a buscar.
Hacer sí. la colecta.
Sí, en realidad, obviamente. Ah. Se fue.
O sea que no hay nada seguro. Hoy no hay nada seguro.
Sí, lo que está seguro fue lo que dije recién. No tiene marcha atrás y que se va a hacer. Claro.
¿Pero y la plata?
La financiación, no quiero asegurar de dónde va a venir, pero sí aseguro que va a venir. Uh-huh. Sí,
bien. Sí. Después, bueno,
de eso no tenemos duda.
No tenemos duda.
Si no, no se había avanzado tanto
claro.
como se avanzó hasta ahora.
No, y además llama la atención lo que le decía antes, ¿no? Ese énfasis que se ha puesto por parte del propio presidente, del ministro de Transporte y también del ministro Astori, diciendo esto.
Es que es una oportunidad tremenda claro. para el ferrocarril en Uruguay. Uh-huh. Si en estas condiciones no avanza y, uh-huh. y no funciona el ferrocarril.
Está bien. ¿Qué me dice lo de Nopich? De ese contencioso que deberán dirimir con la intendencia, porque decía, hace un tiempo recibí a Mariano Arana, una persona extraordinaria, con unos conocimientos muy vastos de lo que significa la urbanidad, el urbanismo. Y él como que se asustaba, decía, pero vienen estos convoyes y voy a estar esperando cuántos minutos frente a un cruce, esperando que crucen todos los vagones.
Claro.
Y por el medio de la ciudad.
Claro. Yo creo que nosotros, acá hay una cantidad de cosas, ¿no? Primero que el estudio evidentemente que se está haciendo, nosotros ayer mismo anduvimos recorriendo las vías desde Sayago hasta acá, hasta la terminal, digamos, con técnicos del Ministerio de Transporte, técnicos de la Intendencia, técnicos de AFE, tratando de ir analizando todos los cruces, mismo así la vía, niveles, y cómo sería el trazado y la llegada a esa vía.
El impacto va a ser notorio.
Por otro lado, nosotros en el Uruguay, digamos, en la década del 70, 80, en esa zona circulaban 40 trenes por día. 40 trenes por día, ¿no? 70, 80. Hoy, en el mejor de los casos, con UPM funcionando, con el resto de las cargas funcionando y con pasajeros, podemos hablar de 30 trenes uh-huh. por día. Por tanto, bueno, me parece que la visión que tenemos que tener, y es lo que tratamos de transmitirle a todos los compañeros que están involucrados en el tema, todos los técnicos están estudiando, es que esto hay que hacerlo, ¿no? Nosotros lo que tenemos que decirles es en qué condiciones hay que hacer esto. Ajá. Pero en ningún momento pensar que esto puede ser imposible, que esto es un impacto, que los trenes van a entrar a 80 kilómetros, porque generamos una cuestión que no creo que sea la mejor, no creo que sea la correcta, no creo que sea lo cierto tampoco, porque si nosotros hablamos de una línea que lleva un pico máximo 80 kilómetros por hora, no estamos diciendo que a Montevideo van a entrar 80 kilómetros por hora los trenes, ¿verdad? La ruta, por tomar una, la ruta 9, usted puede andar a 100, pero acá dentro de Montevideo no puede andar a 100. Entonces, no se puede trasladar mecánicamente la velocidad de la ruta a las avenidas de Montevideo, a las calles de Montevideo, la velocidad del tren en la vía principal ruta, el ingreso en el
tren. ¿Se está exagerando sobre el impacto, entiende usted?
Yo creo que sí. Que la tarea nuestra es decir,
¿a cuánto ingresa un tren a Montevideo, por ejemplo?
Y depende, pero ayer estábamos en un cruce, ¿verdad? Que me olvidó decirle, y pasaron tres trenes por nosotros, y tres minutos demoró cada uno de ellos en cruzar uh-huh.
El cruce. Claro, usted decía, por ejemplo.
Los nuestros, ¿no? Que son.
Sí.
Pero él iba a 35 kilómetros. Uh-huh.
Ingresa 35 más o menos acá a la ciudad. No, claro, usted decía, y es verdad, hace unos años circulaban 40 trenes promedio en un pico de actividad con UPM funcionando, algún tren de pasajeros llegará a 30. Claro, antes esperaban para cruzar la barrera, no quiero hacer un cálculo ligero, pero imaginemos, esperaban 5 autos y hoy esperan 50.
Sí.
Sí, o sea, allí también se genera ese conflicto en el tráfico, ¿no? O sea, se amontonan muchos automóviles.
Está bien, pero es tarea nuestra decir...
¿Cómo se resuelve?
Meterle cabeza a ese cruce...
Y plata. Si usted hace cruces elevados, le va a salir más plata también.
No, por supuesto. Uh-huh. Sí, sí. Elevado, túnel...
O túnel, claro.
O lo que fuera. No, evidentemente que sí. Pero bueno, la tarea nuestra es determinar lo mejor para ese cruce, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la agilidad en el tránsito. Mm.
¿Y el trazo ya está más o menos establecido?
No está establecido. No.
Había hablado de allá por atrás del cerro, por ejemplo, ¿no?
No se descarta, o sea, la llegada al puerto de Montevideo no está definido dónde va a ser, qué parte del puerto se va a usar. Mm-hmm. Por tanto, no se descarta ninguna, ¿no?
Bien.
Pero... tampoco me parece que debemos de alarmar. Yo creo que perfectamente podemos convivir. El tren de carga puede convivir perfectamente con los vehículos.
Bien.
Y el tren de carga y los vehículos pueden convivir perfectamente con toda la sociedad. Mm.
Bien. ¿No? A propósito de convivencia, ¿cómo se lleva con el sindicato, presidente? Porque muchas veces, por lo menos en el imaginario colectivo de quienes no estamos sumergidos en el tema ferroviario, lo que queda es esa sensación de palos en la rueda, o de piedras en la vía.
Yo me llevo bien con el sindicato, o sea, el directorio se lleva bien con el sindicato. Evidentemente que el sindicato no está a favor de la ley, la creación del nuevo modo ferroviario, y eso es totalmente entendible, ¿no? Nosotros, quienes somos los responsables de conducir la empresa, tenemos que ir por ese camino porque no hay otro, como lo dije recién. No hay tiempo para inventar otras cosas, vamos por este camino.
¿Y de eso está convencido el trabajador de AFE hoy?
Sí, está convencido.
¿Va a ir para adelante con esto?
Está yendo. De hecho, los conductores de los trenes que circulan hoy en nuestras vías, algunos son del operador y otros son de AFE.
Claro.
Le presta un servicio a la operadora. Los funcionarios de AFE le prestan servicio a la operadora y se convive. Evidentemente que no se está de acuerdo, y eso es totalmente entendible. Tampoco quiere decir eso que no tengamos un vínculo y un diálogo con el sindicato. Nos reunimos toda la semana con ellos, toda la semana. Uh-huh. Se reúne el secretario general, se reúne el gerente general, se reúne el ministerio.
¿Pero usted dice que no están en actitud de trancar, sino de facilitar?
No, yo creo que no. Es más, si el modo ferroviario no es posible sin la participación de los ferroviarios. Uh-huh. No, yo creo que no, que hay un buen clima, más allá de un matiz, la discrepancia en algún hecho puntual, pero hay un buen clima.
¿Y cuánta gente trabaja hoy?
Y hoy tenemos 540.
¿Son suficientes? Porque después va a haber una
demanda. Bueno, eso es otra cosa. El nuevo modo ferroviario, evidentemente, que ahí se hizo un estudio y por una consultora internacional, y ella lo que hizo fue tratar de planificar, armar y cómo funcionaría el nuevo modo ferroviario. Y en ese estudio de la consultora AFE, allí se dice que quedaría con 540 funcionarios y no consideró pasajeros. Es decir, nosotros estamos casi en el número justo. Evidentemente que hay que, algunas cuestiones, redistribuirlas. Fortalecer el área de infraestructura.
Y me imagino que la formación también, la especialización, ¿no?
Sí, sin duda. Nosotros
venimos acostumbrados de manejar algunos trenes viejos, ahora habrá que adaptarse.
Ahora en este momento se está capacitando gente para los coches motor que están llegando. Uh-huh. Y hay un detalle que no es menor, que no se me escapó y no lo comenté, que te lo quería comentar, y a la audiencia. Nosotros estamos también instalando la UV, que es la autorización del uso de vía a través de un control satelital. Es decir, algo similar a lo que es la torre de control del aeropuerto. Esa torre de control va a funcionar en la estación nuestra de pasajeros y va a poder allí ver en tiempo real dónde están todos los trenes en el país circulando y autorizar desde allí el uso de vía. Ese mecanismo se hace a través de las estaciones, ¿no? Y a título de ejemplo, sale un tren de Montevideo, hasta que no llega a la próxima estación, no se libera ese tramo de vía, y a la vez esa estación le solicita a la otra la autorización para seguir. Eso es muy lento. Nosotros decimos que con esto pasamos del siglo XIX al XXI sin tocar el XX, ¿no? Sinceramente, y esto va a estar funcionando en diciembre de este año.
¿Ahora ya?
Sí, ahora ya. Ya se está capacitando la gente, los conductores. van a estar, obviamente va a cambiar la realidad, lo que tú decías recién, un coche viejo, lento, que tiene un par de palancas, después va a tener el monitor, la pantalla, recibir las órdenes a través de ahí. El tren, si le ocurre algún problema, automáticamente el sistema este lo frena, lo para, y obviamente le comunica a las torres. Es decir, se vienen épocas
modernas, como correspondía,
modernas, y en ese sentido, bueno, hay que
adaptarse. Bueno, muy bien. Habrá que adaptarse también a la cultura ferroviaria de antes, hasta para tener cuidado con las barreras, ¿eh? Porque estamos muy desacostumbrados ya a prestarle mucha atención, porque, claro, como no pasa casi tren.
Sí, es cierto.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, presidente. Algunos oyentes, sí. ¿Qué pasa con el tren que va a La Paloma? ¿Se reactivará? Porque era un tren
de
connotaciones turísticas.
No,
ahí
muy
no.
Lejos,
no, lejos, ¿no? Bueno, ¿se puede aprovechar?
Digo que en Rocha están escuchando.
Sí, claro, nos escuchan de todo el país.
A ver, sí. Yo viajo los viernes a Rocha, porque vivo allá, y me vengo los lunes. Los lunes me vengo escuchando este programa.
Ah, bueno, le agradezco mucho, presidente. Otro comentario dice, ¿cuándo me voy a sacar el gusto de ir a Rivera desde Montevideo por tren? Tengo 64 años. Era una aventura, ¿eh? Era
una
algo
aventura,
maravilloso.
Sí.
Los vagones, sí, extraordinario. Sí. Daba gusto, ¿eh?
Sí.
Una pregunta, ¿el vagón presidencial está en buenas condiciones?
El vagón presidencial está en buenas condiciones, perfecto, es precioso.
Sí,
es precioso. Pero bueno, por reglamento hoy no puede circular las vías, ¿verdad?
Claro, claro.
Es mucha madera.
Exacto, exacto.
Pero está precioso.
Bien.
Bajo techo.
¿Y este oyente cuándo va a viajar a Rivera un día?
No le puedo hacer. No, no,
es
puedo
complicado.
Porque
¿no?
sería generar una
expectativa,
una,
totalmente.
Una expectativa. Pero las vías van a quedar en condiciones.
Muy bien. Hoy leía en la prensa un dato de un. En realidad es un reclamo de alguien por un remate de AFE. Hay una carta que recibimos, dice, es urgente que se haga pública una noticia que involucre a las dos entidades ferroviarias, habla de AFE y de la SLF.
Sí.
En pocos días se rematarán varias locomotoras que, por no querer repararlas, van a desguazar al mejor precio. Esta acción dejará al sistema ferroviario del país con menos material rodante, para los que ya de por sí son usuarios ultra perjudicados, víctimas de todo tipo de informalidades por parte de AFE. Está firmada la carta, además, de Marcelo Villano. ¿Cuáles son sus comentarios?
En realidad el remate de AFE ya se realizó hace unos días y se anduvo muy bien, por suerte. Lo que tratamos de hacer allí fue una experiencia, remate de chatarra y vehículos en desuso y todo lo demás. Una experiencia y tratar a partir de ahí generar un remate cada 90 días, porque en realidad tiene muchísima chatarra tirada por todos lados, AFE, que eso se puede convertir perfectamente en recursos. A lo que hace referencia ahí es al remate de SELF, y SELF lo que remata como resto de locomotoras son un par de chasis de unas locomotoras muy viejas que ni siquiera tienen repuestos.
¿Y valor histórico tampoco?
No, tampoco. No, son unas Alton francesas que algunas están circulando, y esos dos chasis son muy viejos. No hay repuestos, es más, ahora con esta ida a Alemania que fui a la feria, estuve con los fabricantes allí, le planteé eso, si había posibilidad de modernizarlo, utilizar los chasis. O sea, todo se puede convertir, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuánto cuesta? Entonces, si se hacen esos números, desde el punto de vista histórico, el valor histórico, hay más máquinas de esas y no tenemos ningún problema. Y desde el punto de vista económico, es totalmente ineficiente intentar reparar alguna máquina de esas, ¿no?
Bueno, el ferrocarril uruguayo está pasando el peor momento de su historia, con peligro de desaparecer por la inoperancia. Usted en esta entrevista ha manifestado exactamente lo contrario, así que...
Yo digo que no dije que estuviera en el peor momento, eso capaz que puede ser, pero no está a punto de desaparecer, al contrario, es el mejor momento desde nuestro punto de vista que tiene el ferrocarril en el Uruguay para funcionar.
Bien.
Esta es la mejor oportunidad y no me parece que no hay que desperdiciar.
Está muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias, señor Wilfredo Rodríguez, presidente de AFE, por sus minutos.
Ha sido un
aquí.
Gusto, muchas gracias a ustedes.